Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Responde la juventud. En la Liga MX, Pachuca recibe a León esta noche. De ganar, los Tuzos serían líderes del Clausura 2024 con un equipo lleno de jóvenes.
ClaroSports.com.
Desconoce los detalles. José Antonio Noriega, presidente del Monterrey, no habló a profundidad sobre el tema de violencia del día de ayer, previo al juego ante el Comunicaciones por la Conca Champions.
Mediotiempo.com.
A imponer su jerarquía. En actividad de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Chivas visita al Forge FC. En tanto que Tigres hace lo propio con el Vancouver Whitecaps.
FoxSportsLA.com.
Señala a jugadores. Norberto Scoponi, quien fuera auxiliar de Gerardo Martino en la selección mexicana, habló sobre el fracaso del tricolor en el Mundial de 2022.
Esto.com.mx.
Me gusta ganar. Patrick Mahomes, quarterback de los Jefes de Kansas City, aseguró que disfruta ser el villano de la NFL. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 7 de febrero, 2024, las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, ayer el Monterrey ganó en Guatemala Comunicaciones 4-1 y el Real Estelí le ganó al América por 2-1. Hubo un problema muy serio antes de que empezara el partido entre seguidores de Rayados de Monterrey y seguidores de Comunicaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Pues es lo que le estamos pidiendo a Pedro Mijangos, que hacemos contacto con él. Él es periodista del diario en de nuestro diario allá en Guatemala. Y bueno, Pedro, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro, y que nos platiques qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó este problema.
Bueno, ¿qué tal, Raúl? Mucho gusto, y pues a toda la audiencia también. La verdad, un placer conversar con ustedes desde la ciudad de Guatemala. Y bueno, la verdad que fue penoso y bochornoso lo que se vivió en las afueras del Estadio Doroteo Amuch Flores, con pues ese enfrentamiento entre las barras del equipo de Comunicaciones con los de Monterrey. Y bueno, yo creo que para explicar un poquito, me parece que en los días anteriores al partido se habían estado amenazando en redes sociales. De un lado, aquí los esperamos, de otro los vamos a buscar. Entonces creo yo que eso fue un poco como el preámbulo. Luego, la organización me parece que falló, porque anunciaron hasta el día del partido por qué sector debía ingresar la afición de Monterrey, pero no ingresaron por ese sector. Bueno, básicamente los dejaron pasar por un lugar donde no debían y se toparon básicamente enfrente con la porra de Comunicaciones, con la afición de Comunicaciones, y pues ahí empezó pues ese bochornoso espectáculo, esa pues de imágenes lamentables, ¿verdad?, que se viralizaron de inmediato pues en Guatemala, en México y en toda Latinoamérica, porque fue súper penoso. Así que me parece que fueron amenazas previas, fue también mala planificación de la seguridad del partido lo que provocó pues que se hayan topado, que se hayan enfrentado las barras de Cremas y Monterrey.
Oye, Pedro, entonces, por lo que entiendo, cuando vemos estas feas imágenes terribles de lo que pasó afuera del estadio, entiendo que la gente de Monterrey, al no entrar por el lugar que le correspondía, por una falta de organización, pues se encontró con los seguidores de Comunicaciones, y ahí es donde se prende la mecha, ¿no?
Correcto, ahí fue el tema. De hecho, la directiva de Comunicaciones, en la misma tarde del juego, ayer, avisó que los aficionados de Monterrey, el requisito fundamental para entrar al estadio era tener su pasaporte. En otras ocasiones ha sucedido en Guatemala que aficiones contrarias a Comunicaciones, digamos, o a Municipal, que es el otro grande, se alían, digamos, o se juntan con los aficionados de otros países como para ir a chocar con las barras. En Guatemala, desde hace 10 años, está prohibido la afición visitante, digamos, organizada en los estadios a raíz de un hecho de violencia en el cual mataron a un aficionado. Entonces, supónganse ustedes un clásico, en el caso de México sería Chivas América, no podrían entrar aficionados de Chivas si América es el local o viceversa. En Guatemala es así. Los clásicos de Municipal y Comunicaciones, cuando es el local, solo puede haber afición local, y eso ha pasado durante los últimos 10 años, lamentablemente. Entonces, en este caso, me parece que las autoridades no previeron que venía gran cantidad de afición de Monterrey, y pues, la afición entró por donde no tenía que entrar. La policía no estuvo atenta para decirles, miren, aquí no es, señores, es en el lado opuesto del estadio, que es en realidad donde tenían que estar. Y bueno, ahí fue donde fue este choque, que en realidad estas tomas son básicamente a 30 metros del estadio, del Nacional, pero luego la bronca siguió en otro lado, que ya está 9 kilómetros después de ese punto. Por eso hay otras imágenes de luego, ya con el cielo de noche, ¿verdad?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos. Muy buenas tardes. Oye, una pregunta. Para nosotros es complicado el poder distinguir qué cantidad de aficionados de Monterrey iban, porque todo lo que tenemos son o redes sociales o algunas tomas de televisión. ¿Tú tienes idea más o menos qué cantidad de afición del Monterrey estaba allá?
Estaban hablando de un número de 400 aficionados.
Muchos.
Pues es muchísima sí. Gente. Qué pena, qué triste que esto suceda en el fútbol, Pedro. Muchísimas gracias por orientarnos y por informarnos qué fue lo que sucedió. Un abrazo desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Un abrazo, Pedro.
Igualmente, un abrazo enorme, éxitos en el programa, y bueno, ojalá que siempre viva el fútbol y que estos episodios violentos no se vuelvan a repetir.
Ojalá así sea. Ahora el asunto después de la victoria de Monterrey ya no es el asunto en la cancha, ¿no? El asunto es ¿cómo llegaron ahí 400 seguidores de Monterrey? ¿Cómo llegan a Guatemala 400 seguidores de Monterrey? ¿Se paga su viaje? ¿Se los paga el club? Porque aquí es en donde me parece el Tato Noriega debería aparecer y decir, nosotros no tenemos nada que ver, o nosotros financiamos el pasaje de estas personas, ¿no?
Sí, 400 personas son muchísimas, son muchas, ¿no? Para un partido de esta envergadura, ¿no? Empezando apenas en la fase de octavos de final, partido de ida, un partido que en teoría debía haber ganado el Monterrey, se me hace mucha afición para este partido. Sí sería muy bueno que el Tato Noriega aclarara el tema, si van financiados por el club o cada quien se paga su viaje, pero lo que es una realidad es que una vez más la barra del Monterrey aparece en problemas, sí, una vez más, ¿no? Sigue pasando el tiempo y siguen causando muchos problemas, y también es cierto que la directiva del Monterrey no les ponen hasta aquí, ¿no?
Pues sí, también como dice Pedro Mijangos, que hicimos contacto con él, pues también la organización del partido dejó mucho que desear, o sea, se juntaron todas las cosas y esto fue lo que se dio. ¿Hubo heridos? Sí, hubo heridos, y afortunadamente no llegó a más, afortunadamente. Y antes que nos gane el tiempo, al América le ganó el Real Estelí por 2-1. Ese último gol de Quiñones le facilita las cosas al América para el partido de vuelta. El América se encontró con un equipo bien parado, bien ordenado, pero no debe de perder este tipo de partidos. Ahora, no es la primera vez que pierde un equipo en Centroamérica mexicano, no es la primera vez que un grande pierde. Hay que recordar que Real Madrid perdió con el Alcorcón, pero esto no exime al América del mal partido que dieron, sobre todo el segundo tiempo.
Sí, muy mal, la verdad. Este tipo de partidos de repente es normal y lógico que inconscientemente salgas un poco confiado a la cancha, pienses que vas a ganar con el simple hecho de salir con la playera del equipo que tú piensas que es superior. No debe ser así, pero ha pasado muchas veces y regularmente pasa. El América da un muy mal partido, se juzga mucho a Emilio Lara, que hay que decirlo, jugó muy mal, tiene que ver directamente en los dos goles del América. El primero hace un penal tonto, me parece, tendría que haber ido con las manos atrás del cuerpo, y el segundo gol pierde la marca por completo, pero sería injusto culpar solamente a Emilio Lara cuando todo el equipo todo el equipo tuvo un muy mal funcionamiento ayer, ¿no? Ahora tienen la ventaja, pues que es un equipo al que en teoría aquí en la Ciudad de México se le debe ganar, y supongo que la semana que entra Jardiné va a tener que meter a su equipo titular y ya no va a poder hacer rotaciones.
Se va a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes, ¿eh? Se juega en la Ciudad de los Deportes este partido, próximo miércoles de hoy en 8 se juega. Y cuando van los equipos mexicanos a Centroamérica, pues es una gran realidad que los equipos centroamericanos le quieren ganar a los equipos mexicanos y lo hacen a base de patadas, de entradas fuertes, pero ahora no, ¿eh?
No.
No hubo ni patadas ni entradas fuertes, un equipo muy bien ordenado, un equipo muy bien trabajado. Estuvimos averiguando, el que más gana, el salario más alto gana $8,000, hay jugadores de $800 al mes, comparado con la plantilla de la América es una gran diferencia. Y lo que sí tiene que pensar el América, es que en este tipo de partidos pues tiene que reaccionar de una forma diferente.
Oye, Byron Bonilla, con qué personalidad, ¿qué jugador, tira el penal? Y qué buen jugador, de verdad. Y decías ayer, Raúl, ¿no?, que el América se iba a enfrentar a una cancha sintética. El segundo gol del Real Estelí, el de Marvin Flete, es un remate de cabeza muy bueno, pero yo estoy convencido que ese remate de cabeza en una cancha de pasto natural no es gol. Bueno. Porque al momento de rematar, es un remate muy lejano, y pica, y el balón patina, ¿no? Y se le va a Malagón. Pero en fin, el América con una muy mala presentación ayer, en general de todos los jugadores.
Sí, yo recuerdo otra actuación del América, fue contra el Herediano. Sí, le metieron 3 en Costa Rica, 3-0. Y en la vuelta el América ganó por 6-0. ¿Qué va a pasar con el Real Estelí? Pues lo lógico es que gane el América. Pero la vergüenza de ayer no se las quita a nadie, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque en actividad de la FA Cup, Chelsea venció a Aston Villa con marcador de 3-1 para avanzar a la quinta ronda. Por su parte, Leeds United y Southampton avanzaron a la siguiente ronda tras vencer a Plymouth y Watford respectivamente. Cabe señalar que en la quinta ronda destacan los duelos entre Chelsea y Leeds, Liverpool contra Southampton y Manchester City frente a Luton Town. Nos vamos a España porque Barcelona no podrá contar con Víctor Roque para el juego de este fin de semana ante Granada. Esto después de que el comité de competencia informara que se mantendrá su suspensión, donde el delantero brasileño vio la tarjeta roja en el partido frente al Alavés después de una entrada que le costó ser amonestado por segunda ocasión. Sin embargo, de acuerdo con información de medios locales, el conjunto blaugrana buscará apelar la suspensión para poder contar con el brasileño para este domingo. Cerramos en Qatar porque la selección anfitriona venció 3-2 a Irán en las semifinales de la Copa Asiática de Naciones, donde se medirán en la gran final ante Jordania, que eliminó sorpresivamente a Corea del Sur. Cabe señalar que la selección qatarí buscará revalidar su título, mientras que Jordania buscará dar la sorpresa al coronarse por primera vez en la historia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Tener en cuenta una cosa. Estos equipos están en plena pretemporada, ¿eh?
Sí, sí.
Que es algo que debe de favorecer a las Chivas. Por lo pronto nos vamos con Ángel Ricalde, que nos tiene esta pieza. Adelante, Ángel.
Luego de 6 años de ausencia en la competencia desde 2018, con cuadro alterno las Chivas se meten al frío de Canadá para enfrentar al Forge FC, equipo fundado apenas en 2017 con sede en Hamilton, Ontario, a 1 hora de Toronto, y que desde 2019 participa en la joven Liga Premier canadiense, de la cual es el máximo ganador con 4 títulos en apenas 5 temporadas, con una diferencia de 58.33 millones de dólares entre sus plantillas. Rojiblancos y Hammers se miden en punto de las 7 de la noche en el Tim Hortons Field. A pesar de la inusual convocatoria, el técnico rojiblanco Fernando Gago asegura tener solo un equipo.
No tengo equipo A ni equipo B. La verdad es esa. Todos están a disposición. Todos los jugadores van a tener algunos más minutos, otros menos minutos, pero no pasa por tener un equipo alternativo o un equipo titular. No me considero un entrenador que busca eso. ¿Por qué? Porque también lleva a la competencia lógica de día a día.
En el otro extremo de Canadá, sobre la costa oeste, los Tigres iniciarán su 7ª participación en el torneo de la Confederación ante otro club canadiense de mayor talla, el Vancouver Whitecaps de la MLS, un rival que para Robert Dante Siboldi merece respeto.
La motivación a tope de enfrentar este rival en esta instancia, como bien lo dice Guido, que es un equipo que ya viene jugando juntos, que tuvo un par de partidos de pretemporada y que no va a ser nada fácil, que siempre va a proponer, intentar jugar a su forma y con la ilusión a tope, porque es una meta y un objetivo que tenemos todos en la institución.
Esta será la tercera ocasión en que estos dos se ven las caras, siendo el primer antecedente de la edición 2016-2017 de la competencia, en la que el club mexicano eliminó al equipo canadiense en semifinales por global de 4-1, y más recientemente, en la primera edición de la Leagues Cup el verano pasado, en donde de nuevo los Tigres se impusieron en penales tras empatar a 1 en los 16avos de final. El compromiso que cierra la actividad de los clubes mexicanos en los 16avos de ida iniciará a las 9 de la noche en el pequeño Starlight Stadium de Langford en Columbia Británica. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues con frío también el equipo de Tigres y las Chivas jugarán allá en Canadá. Y el Toluca, Raúl Eduardo, va 0-0 con Herediano allá en Costa Rica.
0-0, el Herediano se acaba de quedar con 10 hombres por una entrada increíble y terrible a Belmonte, que vamos a ver si no tiene una lesión fuerte, parece que no, pero qué bárbaro, qué entrada, y 0-0 hasta el momento. Y el Herediano estaba jugando bien, había llegado 2 o 3 veces.
Bueno, pues esto le va a acabar beneficiando, pienso, al Toluca, ¿no?
Sin duda. Oye, fíjate el dato que nos pasó Ángel Ricalde del partido de Whitecaps de Vancouver contra los Tigres. El Whitecaps de Vancouver juega normalmente en el BC Stadium con capacidad para 55 mil personas. Hoy no va a jugar ahí porque hay una feria, una expo de vivienda. Entonces va a jugar en un estadio que se llama Starlight Stadium de 6 mil personas. De 55 mil a 6 mil personas, para que luego nos quejemos de la Liga MX por una feria o una expo de vivienda. El Whitecaps no va a poder jugar en su estadio.
Bueno, pues mira, por lo pronto van a llenarlo, yo creo, ¿no? Y el de 55 no creo que lo tuvieran a tope el día de hoy. Pero en fin, así es este asunto de CONCACAF. El estadio del Real Estelí no los dejaban jugar, porque tenía 5 mil y querían jugar en otro estadio. 5 mil era el aforo, ya tiene 10 mil y ahora sí ya los dejaron jugar ayer donde perdió el América. En fin, vamos ahora con Beto Campos porque hoy juega Pachuca contra el equipo de León. Este es el Martínez Bowl. Y en el Martínez Bowl resulta que si gana Pachuca es líder de la competencia, Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Información del conjunto del Pachuca que esta noche recibe a León en partido correspondiente a la segunda fecha del presente torneo. Habrá que destacar que de ganar estarán siendo líderes de la presente campaña con un técnico como Guillermo Almada, que en los últimos torneos le ha dado oportunidad a los jugadores de casa. Incluso hasta 7 futbolistas son los que han sido canteranos y han pertenecido al 11 titular dentro de este clausura 2024. El de más de experiencia es Eric Sánchez, pero vamos a escuchar precisamente palabras del mismo entrenador de los Tuzos hablando sobre el proyecto con los jóvenes.
Sí, nosotros lo que intentamos es generar la competencia, no nos fijamos si es extranjero o es nacional, o es joven o es mayor. La idea es que pongamos a los que están en mejor momento y les demos la oportunidad. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos y satisfechos con el plantel que tenemos. Y vuelvo a insistir, si queremos llegar a cosas importantes, que es lo que nuestros objetivos y metas, tenemos que seguir mejorando algunas situaciones del manejo del partido y de concentración, que son muy importantes también.
Parte de lo que ha comentado Guillermo Almada, técnico del Pachuca, que fue expulsado en la victoria ante Xolos de Tijuana el pasado sábado en la Bella Airosa, en donde por cierto el mismo sudamericano sumó a 10 debutantes en primera división con Pachuca, y destacar que Salomón Rondón, delantero de los Tuzos, está peleando el liderato de goleo con 4 tantos. Por otra parte, habrá que destacar que Pachuca se hizo de los servicios de Valentín Rodríguez. Por parte del Peñarol de Uruguay, el Charrúa llega a préstamo por un año con opción a compra, y así también habrá que destacar que León busca el triunfo luego de ser goleado por parte del Toluca en la fecha 5, y al respecto habló William Tecillo, futbolista de La Fiera.
Adaptándonos, creo que todo no es malo, estamos intentando obviamente plasmar lo que nos pide el profe, y bueno, esperamos que este partido se vea una versión diferente. Sí, hemos, como te digo, trabajado, eso sale obviamente con trabajo, el día a día.
Parte de lo que se ha comentado previo al juego entre Pachuca y León en el Estadio Hidalgo en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Este partido lo puede ver a través de las pantallas de Fox Sports. Por cierto, la declaración de Guillermo Almada me gusta. Dice, a mí yo no me fijo si es mexicano, extranjero, si es joven, si es grande. Yo pongo al que merece jugar. Y bueno, pues mira, no le puedes decir que no es cierto, porque ahí está la prueba, ¿no? O sea, Almada se la juega con la gente.
Ojalá hubiera más técnicos como sí. Almada, ¿no? Que se la juegan con los chavos, porque hay muchos que no lo hacen por temor al resultado, ¿no? Pero Almada sí lo hace, tiene un material humano increíble la cantidad de jugadores que sigue produciendo Pachuca, pero hay que tener valor para ponerlos y hay que tener valor para jugársela, y Pachuca es un equipo que juega muy bien, un equipo dinámico, una prueba muy complicada para León, que ha tenido en el torneo ratos buenos, ratos muy malos, como en Toluca el sábado, pero es una prueba interesante para León.
Fíjate que el otro día justamente una persona me decía que por qué no hay más técnicos como Almada que le den chance a tantos jóvenes, pero yo les contestaba que tiene que haber más equipos como el Pachuca que formen a los futbolistas, porque no nada más es saber que venga este chavo de 18 años que es lateral y lo vamos a poner ahora, que venga el otro que tiene 17 que es central lo vamos a poner, no, los tienes que ir formando, y esta es la comunión que se ha dado entre Pachuca y Almada, y yo que sí estoy de acuerdo contigo, que hay otros equipos que también trabajan bien, y los técnicos no se atreven, ¿eh?
No hay manera, no hay técnicos que van por la experiencia, aunque tengan un muy buen material humano, ¿no?
Bueno, el caso de Ricardo Ferretti, ¿no?
Un ejemplo claro.
El Tuca, que bueno, como técnico le fue muy bien, pero ¿cuánto tiempo se tardó sin debutar a nadie, ¿no? Él se la jugaba con gente de experiencia, él era lo que apostaba, le dio resultado, sí, le dio resultado. Son estilos y formas de trabajar. Ahora Tigres también apuesta por gente joven, ¿eh? Esto es algo bueno, me parece, para el fútbol mexicano también. Tigres, Monterrey, América, Pachuca, equipos que están apostando también por canteras. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Deportes. En el fútbol femenil, la selección mexicana ya conoce a su rival en las semifinales del Premundial Sub-17 que se desarrolla en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Tras el término de la fase de grupos, Estados Unidos goleó a Canadá y serán las canadienses las próximas rivales de México en partido que se jugará el viernes a las 3 de la tarde, mientras que en la otra llave, Estados Unidos enfrentará a Haití a las 12 del día. Las ganadoras de las semifinales se clasificarán al Mundial de la categoría que se jugará en República Dominicana. En el deporte amateur, el mexicano Osmar Olvera sumó un bronce más en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha al conseguir el tercer sitio del trampolín de 3 metros. Joel Benavides culminó en nado sincronizado en el lugar 7 dentro de la final de solo libre varonil y Arancha Chávez con Paola Pineda finalizaron en el séptimo lugar de la final de sincronizados de 3 metros. En el atletismo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la sanción hasta 2026 para la fondista mexicana Lupita González tras arrojar positivo a trenbolona en 2018. La marchista solicitó una apelación con la esperanza de llegar a París 2024, pero podría llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 con 41 años de edad. Y en el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Jaime Jaques participó 23 minutos en la victoria del Heat de Miami, 121 puntos por 95 sobre el Orlando Magic, aportando 12 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Asimismo, se dio a conocer que participará en el concurso de clavadas del fin de semana del Juego de Estrellas, donde competirá con Mac McClung, Jaylen Brown y Jacob Toppin el sábado 17 de febrero.
Ya viene el Super Bowl este domingo, San Francisco contra Kansas, y vámonos a Las Vegas con Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
Raúl Roledor, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Qué gusto estar nuevamente con ustedes ahora que llegamos a miércoles, mitad de semana, y que estamos, por supuesto, encaminados hacia el Super Bowl del próximo domingo. Faltan solamente 4 días para que se dé ese enfrentamiento entre los 49 y los jefes de Kansas City con estos tintes de revancha de lo que sucedió hace 4 años. Por lo pronto, la cuestión del clima, que bueno, pues afecta particularmente que nos encontramos aquí en la ciudad de Las Vegas como medios de comunicación para los turistas. Por fin conocimos el cielo azul, algo que no habíamos visto desde que llegamos el sábado. Mucho viento, mucho frío se mantiene, pero ya sin lluvia, que es algo a destacar. Nos decían aquí que llueve 5 o 6 días al año, y aquí pues ya se echaron la mitad de los días con lluvia en Las Vegas, pero bueno, es algo que se agradece. También nos preguntan mucho acerca de la cuestión del ambiente, si es que ya se palpa el ambiente al Super Bowl. Primero debo decir que estamos acostumbrados a que hay más decoración del Super Bowl en las calles, inclusive desde que llega uno al aeropuerto, pero se ve muy poco, muy muy poco del Super Bowl. Y en cuanto a los aficionados, pues regularmente cuando viene el partido grande de la NFL es por ahí de jueves, viernes. En Las Vegas siempre hay gente, pero sí, el día de ayer vimos a muchos, muchos aficionados, pero de los Oilers de Edmonton, de la NHL, el equipo de hockey sobre hielo que enfrentó en la T-Mobile Arena, ahí donde regularmente pelea el Canelo Álvarez, porque estaban enfrentando a los Golden Knights de Las Vegas, y era un partido muy importante porque iban por su triunfo número 17 de manera consecutiva, con lo cual estarían empatando la marca de todos los tiempos de los Pingüinos de Pittsburgh de principios de los años 90. Sin embargo, cayeron 3-1 en contra de los Golden Knights, y bueno, pues se acabó finalmente esa racha. Que por cierto, pues este equipo de los Golden Knights es el primero que llegó a Las Vegas en su carácter de equipo profesional. La gente lo siente como tal, como suyo, que además ha sido campeón, porque fue un equipo de expansión, a diferencia de los Raiders que llegaron de Oakland, o a diferencia de lo que se va a presentar dentro de algunos años con el equipo de los Atléticos, que por cierto, me dicen que en abril próximo ya tiran el Hotel Tropicana, que es uno de los que tiene mayor tradición, si no me equivoco, es de los años 50, aquí en Las Vegas, pero bueno, ahí es donde van a abrir el espacio para la construcción del estadio de los Atléticos de Oakland. Y más adelante, cuando se presente también una expansión de la NBA, se señala que en cuanto esté listo el nuevo contrato de televisión, entonces se va a anunciar cuáles van a ser las ciudades que van a tener un equipo de la NBA. Una de ellas, Las Vegas, con toda probabilidad. Luego se habla de Nashville, se habla también de Seattle. Vamos a ver qué es lo que se presenta en ese caso. Total que los equipos ya empezaron a entrenar el día de hoy. Les dieron lunes y martes. Y el equipo de los 49 está en estas instalaciones de la Universidad de Nevada en Las Vegas, en donde les platicaba el día de ayer que el terreno de juego no lo sienten muy cómodo, lo sienten como si fuera una esponja, porque le colocaron pasto natural a la superficie de pasto artificial, y la NFL califica el terreno de juego, y vamos, un buen terreno tiene un 70 y tantos en calificación, y este tenía 58 de calificación. Decidió el equipo de los 49 San Francisco ya no hacer demasiada bulla sobre esto, pero pues sí, es algo que les ha molestado de entrada. Tanto martes, miércoles y jueves, los equipos con una serie de jugadores estarán estando en estas comparecencias con los medios de comunicación, y luego se les acabó esto que francamente odian. Por otra parte, también comentar acerca de lo que representa en el tope salarial el tener a Brock Purdy por un lado y a Patrick Mahomes del otro. Mientras que Patrick Mahomes, evidentemente, ya está en su segundo contrato y el golpe al tope salarial es de 35, casi 36 millones de dólares. Es interesante el hecho de que los equipos, para tener una buena posibilidad con un quarterback joven, tienen que ser exitosos de inmediato, porque así se les puede rodear de talento para llegar lejos, porque en el caso de algunos otros equipos se tienen que desprender de sus jugadores, como sucedió con los Jefes y Tyreek Hill, que tuvo que irse a los Delfines de Miami porque no había forma de tener a Kelce, a Chris Jones, el tackle defensivo, a Patrick Mahomes y a Tyreek Hill. Entonces es momento de tomar decisiones, con quién se van a quedar y con quién no. Eligieron entonces desprenderse de Tyreek Hill, y vaya que Kansas City ha batallado en el departamento de receptores. Este año le tiraron una cantidad enorme de pases a Patrick Mahomes, más que a cualquier otro mariscal de campo, pero afortunadamente para los Jefes surgió la figura de Rashee Rice, novato de la Universidad Metodista del Sur, que tuvo una campaña francamente significativa. Del lado de los 49, ellos están en una posición diferente, porque como Brock Purdy está en su contrato de novato, él cobra $889,000 por esta campaña. Es una auténtica ganga para los estándares de la NFL, y se le puede rodear de talento. Eso en cuanto a la situación de los dineros. Ahora bien, Kansas City está buscando convertirse en el primer bicampeón de la NFL en los últimos 20 años, algo que lograron por última ocasión los Patriotas en 2003 y 2004. ¿Y por qué es difícil esto? Si de por sí es muy complicado ganar un título en esta liga, con la cuestión justamente del tope salarial de la agencia libre, ya no es posible mantener el núcleo de jugadores exitoso y también de entrenadores asistentes durante mucho tiempo, como sucedía con los empacadores de los 60s o en los 70s, los vaqueros, los delfines, los acereros, y en los 80s, los 49 de San Francisco. Esto simplemente ya no ocurre. Así que pues, Raúl, Ralbardo, esto es lo que se está viviendo por el momento aquí en Las Vegas. Esperemos que la lluvia se vaya de vacaciones definitivamente, y ya mañana volvemos a platicar cuando falten solamente 3 días para este Super Bowl, que francamente se antoja muchísimo entre 49 y Jefes. Les mando un abrazo y hasta mañana.
Gracias, Enrique. Sí, la lluvia se va de vacaciones, Enrique, pero te digo una cosa, Enrique, bueno, la temperatura máxima el domingo, el día del partido, es 12 grados, la mínima 2 grados, o sea, va a estar haciendo frío. Aquí el asunto es que pues es techado el estadio y no hay problema, pero los que llegan sí pasan fríos, ¿no?
Sí, sí, pero digo, como quiera, bien abrigadito, no tienes tanto problema si no llueve, ¿no? Que con lluvia y con frío sí era un tema terrible. Oye, Raúl, algunos detallitos de apuestas curiosas, ¿no? Ayer los escuchaba con Enrique y con Ciro, y comentaba Ciro que una de las apuestas es si Travis Kelce le va a pedir matrimonio, sí, a Taylor Swift el día del Super Bowl, ¿no? Que es increíble. Otra apuesta curiosa es en dónde va a comer hamburguesa Andy Reid, el coach de Kansas, después del partido, porque es un amante de las hamburguesas. Y hay una lista increíble de lugares en donde va a ir a comer la hamburguesa después del Super Bowl. Otras que ya tienen más que ver con el juego: ¿quién tendrá la ventaja más larga en el juego? ¿Quién ganará el volado? ¿Qué lado de la moneda va a caer, si es cara o cruz? Si habrá un safety en el partido o no, si la primera jugada será por tierra o por aire, ¿qué equipo pedirá el primer tiempo fuera? Si habrá un regreso de patada y si habrá una patada bloqueada, entre muchas otras, ¿no? Para que veamos la cantidad de apuestas que hay y la cantidad de dinero que se puede mover, ¿no?
La que me encanta es si le van a entregar el anillo de compromiso a Taylor Swift. Es la mejor apuesta que puede haber. Porque si se quiere casar con ella, este es el momento, ¿no?
Ahora, ¿no?
Todo el mundo vería la entrega del anillo de compromiso. Pero...
Oye, imagínate la escena, Raúl, ¿no? Taylor Swift volando de Japón a Las Vegas para llegar al Super Bowl, si se llegan a coronar los Chiefs, Taylor Swift bajando al campo para festejar, obviamente las cámaras con Taylor Swift, y que ahí le entregara el anillo a Travis Kelce sería...
Bueno, sería increíble. Bueno, el alto comisionado del fútbol americano, de la NFL, dijo en una entrevista: ojalá llegue a tiempo Taylor Swift. Increíble. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Nos vamos a Barcelona, complicada la situación para Dani Alves. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Dani Gironès allí en Barcelona del juicio contra Dani Alves. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Último día del juicio de Dani Alves. El jugador ha llegado a las 3 del mediodía y el juicio ha empezado 20 minutos más tarde. Los primeros en presentar testimonio han sido la doctora que atendió a la joven el día de los hechos y 5 doctores especialistas forenses. Uno de ellos ha destacado que en este caso no encontramos ninguna lesión, pero no podemos decir que no haya sido agresión. En cuanto al forense psicólogo, declaró: ningún indicador ni ninguna sospecha de que la chica pudiera estar exagerando o simulando. También los forenses han declarado el grado de embriaguez que tenía Dani Alves, que era muy elevado, aunque 2 de ellos han dicho que tenía todas las facultades. Después de los forenses, la jueza ha realizado una pausa de 30 minutos. Tras la vuelta se han revisado las imágenes de la discoteca. Después del visionado ha empezado la declaración de Dani Alves. Reconoce que bebió al menos 2 botellas de vino y una copa de whisky. En cuanto a los hechos del baño, Dani Alves reconoce: me bajé los pantalones, me senté en la taza, se puso de rodillas y me empezó a hacer una felación. Después de la felación se sentó encima de mí. En ningún momento me dijo que quería parar. Siguiendo la declaración, Dani Alves ha roto a llorar cuando ha recordado que le dieron la noticia al día siguiente. También ha dicho que cuando pagó los 150.000 euros estaba arruinado, porque perdió los contratos de patrocinio y su contrato con Pumas de México. Una vez finalizada la declaración de Dani Alves, ha sido el turno de la fiscal Elizabeth Jiménez, que ha sido muy dura con el jugador. Los argumentos que la fiscal afirma son los siguientes: que la chica sigue de baja y destrozada, que fue una relación consentida demasiado rápida, ya que ni se despidieron, que viendo las imágenes, Dani Alves controlaba perfectamente lo que estaba haciendo, y finalmente, la fiscal ha dicho que al ser tan mediático los daños morales exceden y que estos hechos no son merecedores de una pena mínima. Una vez finalizada la exposición de la fiscal, ha sido el turno de la defensa. La magistrada Esther García ha tomado la palabra. A mi representada le ha costado mucho llegar a este juicio. Cuando mi clienta dice no, es que no. El procesado sabía obviamente que no quería, y es un acto de humillación. El atenuante aquí no es de aplicación, ya que tenía la capacidad de distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y por último entró en acción la magistrada Inés Guardiola, la representante de Dani Alves, que pide la absolución. La letrada ha dicho que el relato de la víctima no se ajusta a la realidad. Por último, la defensa ha pedido la libertad provisional con la retirada de los dos pasaportes, tanto el brasileño como el español, a lo que la defensa y la fiscalía se han opuesto, argumentando que tiene un patrimonio de 55 millones de euros y amigos e influentes en Brasil con riesgo de fuga. El caso queda visto para sentencia y será anunciada en 20 días. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Qué bárbaro, pues espera la sentencia, ¿no?
Sí, 20 días, muy, muy, muy buena toda la aclaración de Dani y el relato. La tiene bien complicada Dani Alves, que cambió muchas veces su declaración. Esperaremos a ver qué pasa. Puede ser, se habla de una pena entre 6 y 12 años si lo llegan a encontrar culpable. Así que no queda más que esperar, Raúl.
Fíjate, un error, una tontería te cambia la vida.
Por completo.
Te cambia la vida, pero bueno, a ti y a tu familia. Terrible lo de Dani Alves, y en esa época estaba todavía con los Pumas de la UNAM, en donde tampoco como futbolista dio resultado cuando llegó a México. Ya llegó muy grande porque ya no era el mismo Dani Alves de antes. El Toluca está ganando 1-0 al Herediano. Este equipo del Herediano, que juega bastante bien a pesar de estar con 10 hombres, lo dirige el Piti Altamirano. Estuvo a punto de empatar al Toluca, y bueno, primero el poste y luego Volpi salvaron al equipo de Toluca, pero también Toluca está teniendo un buen partido, controlando el partido más el equipo de Toluca que Herediano. Y pues un triunfo allá en Costa Rica automáticamente ya le daría casi la calificación, ¿eh?
Sí, digo, hasta si lo llegan a empatar sería un gran resultado para el Toluca, ¿no? Oye, Raúl, hoy la otra semifinal de la Copa del Rey, ayer el Mallorca y la Real Sociedad empataron a 0 en el partido de ida de esa semifinal. Si usted no lo vio, qué suerte tuvo, porque estuvo realmente malo. El de hoy no, el de hoy estuvo muy bueno, muy intenso. Hoy el Atlético de Bilbao va y gana en el Metropolitano 1-0 al Atlético de Madrid. Mucha llegada del Atlético de Madrid, fue mejor, pero no supo hacer gol, y el Bilbao hace un gol de penal de Alex Berenguer. La vuelta el 29 de febrero, tienen tiempo, va a ser un gran partido ahí en San Mamés, una ventaja importante para el Atlético Club de Bilbao, que es un equipo copero por excelencia, ¿eh?
Sí, hay dos equipos que son los que más copas han ganado en el fútbol de España. Uno de ellos es el Barcelona y otra es precisamente el Athletic Club, este equipo de Bilbao, que bueno, pues los vascos durante muchos años fueron la base de la selección española y ahora están nuevamente tratando de llegar a una final de copa. Vamos a ver si son capaces en la vuelta allá en Bilbao, en San Mamés, de conservar la ventaja, y a ver qué pasa con el equipo del Vasco, ¿no?
A ver qué pasa, la tiene complicada.
Ahora, ¿no? Imagínate una final Real Sociedad Bilbao.
No, sí, bueno, la tiene, es en el Bernabéu, por cierto, la final, la tiene complicadísima el Mallorca. Oye, Raúl, hoy leía en redes sociales que la Conmebol ha dado el visto bueno para que el estadio municipal en el Alto Bolivia acepte partido de la Copa Libertadores. Un estadio que está a 4.083 metros de altura. Y los estadios más altos del mundo están o en Bolivia o en Perú. Pero no se podía jugar ahí partido internacional. Y ahora la Conmebol da el visto bueno. El Always Ready de Bolivia recibirá al Sporting Cristal a 4.083 metros de altura.
No, bueno, yo no soy especialista, pero pareciera que puede sonar hasta peligroso, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
No, bueno, pues mira, yo cuando estuve en Bolivia, la verdad, desde la llegada al aeropuerto en La Paz, sientes la altura, la sientes cuando comes y es en la tarde que comes, la digestión no la puedes hacer bien, o sea.
Y tú venías de una altura de 2.300 metros.
Sí, ahora,
¿no?
Imagínate el que venga
de nivel del mar,
pues es ser terrible. Pero en fin, con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.